alternativa.
7:09 a.m. El Ministerio de Defensa alista un pronunciamiento sobre las primeras horas de vigencia del cese al fuego bilateral, cese al fuego y de hostilidades entre el gobierno de Colombia y el ELN. Daniela Morales.
Buenos días, pues mire, son impresionantes además las imágenes que se observan en estos videos que grabaron campesinos de la zona de Miranda, Cauca, donde fueron asesinados los policías de la Unidad Especial para la Paz que cuidaban una de las zonas de reincorporación. Esto que escuchamos al fondo es el sonido, Néstor, del momento en que llegan un grupo de campesinos, más de 10 campesinos a la zona, a la patrulla atacada en la que se ven los vidrios rotos, las puertas baleadas y los tres policías, un teniente y dos patrulleros muertos. Los campesinos, que dicen las autoridades son de esta zona de Miranda, Cauca, llegan y empiezan a requisar primero la patrulla. Unos incluso, se observa en el video, mirando hacia los lados, haciendo guardia, porque recordemos que ya minutos después llega el Ejército Nacional. Estos campesinos son, dice la policía, quienes robaron no solo el armamento de los uniformados, sino además algunas de sus pertenencias. Y es que en el video queda evidenciado como uno de ellos se acerca, mira primero qué hay dentro de la patrulla y luego otro hombre vestido de camisa blanca y jeans empieza a sacar las armas, los fusiles de los patrulleros y el teniente. Él junto a otro hombre vestido con una camisa azul y una gorra roja se cruzan las armas y salen corriendo. Mientras esto ocurre, otro campesino con una mujer empiezan a sacar las pertenencias de los patrulleros y también del teniente. En este momento, dice la policía, que con imágenes de estos videos que fueron suministrados también por algunas personas de la zona, están buscando a estas personas porque el armamento fue robado y aún no ha podido ser recuperado. Incluso, Néstor, ya tienen algunas imágenes de perfiles en redes sociales identificados para dar pues ya con el paradero de estas personas. En pocos minutos, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aquí exactamente en el colegio CAFAM, en el occidente de Bogotá, entregará un balance de lo que ha sido desde el 1 de octubre, el cese al fuego bilateral con la guerrilla del ELN, porque sobre este ataque, Néstor, aún quedan bastantes dudas, pues a pesar de que la Policía Nacional en un comunicado ha dicho que fueron las disidencias de las FARC quienes atacaron a la patrulla, pues otras versiones aseguran que fue la guerrilla del ELN que en medio del cese al fuego atacó a los uniformados. Estaremos pendientes de lo que diga el ministro de Defensa, Daniela Morales, Blue Radio.
Daniela, ¿cómo saben que en esos videos que usted está describiendo, los que roban a los policías muertos no son los mismos asesinos?
Pues, Néstor, eso también es lo que se está investigando y mire, ya hay unos perfiles de redes sociales que están en este momento identificados por la policía para encontrar a estas personas, porque en los videos se ve a dos hombres que se cruzan los fusiles, los sacan de las patrullas y se los llevan, y otros que se están llevando las pertenencias de los patrulleros, pero además, Néstor, no solamente esto, sino también que manipulan los cuerpos, es lo que denuncia la policía. Ellos dicen que por denuncias y por testimonios suministrados de personas que vivían o que viven cerca a la zona de Miranda, Cauca, porque muy cerca de allí hay una zona de reincorporación que era justamente la que estaba cuidando estos hombres de la policía, pues que son habitantes de ahí y que lo que hacen con este armamento y con estas pertenencias muchas veces pues sí, es venderla. Lo que no quieren, Néstor, es que puedan entregársela tal vez a los grupos armados que delinquen allí en esta zona del país.
La verdad es que las imágenes que han sido objeto de amplísima circulación en redes sociales, Felipe, son terribles. Ay, sí, o sea, ¿cómo puede alguien, qué nivel de indolencia, robar a un muerto?
Sí, ¿sabe que quiere que le haga una confesión? No fui capaz de ver el video completo. No fui capaz.
Bueno, hay...
Es decir, se llena uno de tanta, ¿qué le digo yo? Asco, rencor, rabia, odio, lo que sea, viendo estos tipos, que al minuto, al entran, segundo cuatro, dije, soy incapaz de verlo.
Hay un muchacho muy joven, además, Néstor.
Oye, no sé, ábrase,
si,
ábrase.
Yo no sé si es menor de edad, pero tiene un rostro muy joven, ¿no?
Entran
y se
al
ríen,
carro,
incluso viendo los cadáveres.
Sacan las pertenencias de los policías, mal. Los policías tirados adentro, miserablemente. Y estos tipos robándolos. Uno termina preguntándose,
o sea, pero,
¿quién es peor? ¿El que los mató o el que los está robando?
Pero, Néstor, es decir, enfermos. Tiene que ser usted un enfermo o un dañado, pero, o
fíjese,
yo no sé qué.
El nivel de degradación,
este tipo de,
matan a un policía, digo, degradación, es que el siguiente paso es robar el cadáver sin ningún gesto de condolencia, de solidaridad, aprovechándose. 714, el general William Salamanca es el comandante de policía que opera en esa regional 4, se encuentra en Popayán. General Salamanca, buenos días.
Néstor, cordial saludo. Buenos días a usted, a Felipe, a la mesa de trabajo. Gracias,
ministro. General, gracias por acompañarnos en Blue Radio. ¿Qué información tiene usted sobre el asesinato de estos policías, de estos tres hombres, y la manera después como roban los cuerpos de estos asaltantes que llegan hasta el carro? General, ¿qué han logrado averiguar?
Néstor, muchas gracias. Primero, condenar a este leve asesinato y cobarde ataque contra nuestros indígenas policías. Segundo, efectivamente, la descripción que hace Blue es, digamos, hace parte de esta investigación que hemos conformado con un equipo especial que envió el señor director de la policía desde Bogotá, los mejores investigadores, el apoyo de la fiscalía, el CTI y el ejército. Esta caterva de sujetos tiene que ir ante la justicia. Estamos ante en ese proceso. Indolencia, insolidaridad, insensibles, y esas imágenes las hemos recibido de las gentes de bien de Miranda, que han condenado los hechos y que ya hoy entregaremos un banco de datos a la Fiscalía General de la Nación, a los medios de comunicación y a la comunidad, para que juntos llevemos ante la justicia a estos sujetos que han ocasionado este dolor inmenso en la familia colombiana, a la gente que viene en la policía, sí. Y por supuesto reconocer el trabajo de nuestros hombres allá en Miranda, que también ha sido exaltado por la comunidad. Tres hipótesis nuestras. La primera, no descartamos que sean ex integrantes del ELN, todo apunta que sean ellos, sujetos en cabeza de un delincuente conocido con el alias de Richard y alias Mordisco. Aquí aprovecho esta entrevista para invocar la solidaridad del pueblo indígena. El pueblo indígena trabaja de la mano siempre con las autoridades, en este caso la policía, porque no descartamos que en zona de resguardo, esa zona de Corinto y de Miranda y de Caldono, estén los sujetos que han ocasionado este alevi crimen en Miranda, Néstor.
Sí, dice usted, la primera hipótesis son, conduce al ELN, a Richard y Mordisco, general.
La primera hipótesis indica que sean posibles ex integrantes del centro, del sexto frente de las FARC, que han reactivado un grupo delincuencial conocido o que se autodenomina Columna Móvil Víctor Hernández, que dicen ellos pertenecer al ELN.
Sí. ¿Pero qué quiere decir? General, perdóneme, la figura disidentes en el ELN, ¿qué quiere decir?
No, de pronto no me he hecho entender, Néstor. Estamos evaluando si son unos sujetos que pertenecieron al sexto frente de las FARC y que ahora han conformado un grupo que se denomina Columna Víctor Hernández y que ellos dicen pertenecer al ELN. Ayer el ELN emitió un comunicado descartando que ellos fueron los causantes de este asesinato, y eso lo estamos hablando con todos los organismos de inteligencia, pero todo apunta que va a ser este sujeto alias Mordisco con alias Richard.
A ver, general Salamanca, ¿eran de las FARC y se fueron para el ELN?
Eran de las FARC y ellos reactivaron un grupo que se denomina Columna Móvil Milton Hernández.
Sí, pero ¿qué relación tienen con el ELN?
Del ELN. No, el ELN dice que ellos no hacen parte de su organización. De todas maneras, esa identificación la tenemos nosotros, me refiero a los cabecillas de este grupo de ex guerrilleros del centro, del sexto frente de las FARC, que están delinquiendo en esta zona de Miranda,
y estos,
del Cauca, ¿no?
Y estos señores Richard y Mordisco, ¿qué relación tendrían con el ELN en general?
Esa investigación la estamos nosotros llevando a cabo con fiscalía, por supuesto, cotejos, trabajo de inteligencia militar y policial para establecer algún vínculo. No se descarta que tampoco sea el ELN o que sea un grupo que se autodenomina EPL, que también son ex-integrantes de las FARC.
General, discúlpeme la insistencia, porque dijo usted al principio disidencia del ELN. No quiero dejar lugar a malos entendidos aquí. ¿Es una disidencia de las FARC, de los señores Richard y Mordisco, entonces?
Así es, Néstor. Sí, señor. Para ser claros, objetivos y responsables, son ex-integrantes del Frente Sexto de las FARC que quisieron organizar, permítanme la expresión, todo aparte en esta zona del norte del Cauca, autodenominándose Columna Móvil Milton Hernández, y que dicen ellos pertenecer al ELN. Esa es una información que tenemos nosotros con inteligencia. Ayer, repito, el ELN emitió un comunicado descartando, desvirtuando que son los que han ocasionado este vil asesinato. Yo también quiero aprovechar esta entrevista, Néstor, para convocar la solidaridad de los caucanos, la gente de bien. Hemos ofrecido una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien nos dé información que nos permita la captura de estos asesinos. Y también esa solidaridad se ha expresado con la devolución de un fusil que la misma comunidad, eso lo estamos hablando con la fiscalía, quien devolvió el fusil a la personera de Miranda Cauca, y se dio esa presión de la comunidad que no tolera ni va a tolerar que haya expresión del crimen en el norte del Cauca.
Sí, general, ¿y qué pasó con el robo que le hicieron a los policías? Estas imágenes tan conmovedoras de las que estábamos hablando en redes sociales, ¿cuánto tiempo pasa entre el momento del atentado cuando llegan los ladrones a robar los cadáveres?
Sí, son casi que contados minutos, porque minutos después llega el ejército y básicamente asegura la escena del crimen. Ya tenemos identificados dos de estos sujetos. Uno se llama Andrés Ibarra Gutiérrez, alias Crespo, y otro sujeto que se llama Armin Yeltsin, que al parecer es un estudiante de una universidad aquí en el Cauca. Ese proceso investigativo, por orden expresa del señor presidente de la República, el ministro de Defensa, el director de la policía, lo estamos agilizando y acelerando con absoluta responsabilidad, por supuesto, con la fiscalía, porque eso no puede caer impune, Néstor.
¿Cuál es el nombre del universitario, general? Discúlpeme.
Estamos estableciendo por inteligencia que se hace llamar Armin Yeltsin.
Ese puede ser el alias. Armin Yeltsin.
Hace parte.
O el seudónimo.
Mire, ¿es el seudónimo o es el nombre de este sujeto?
¿Y de qué grupo son, general?
El primero que le menciono, las fuentes de inteligencia indican que perteneció al sexto frente de las FARC. Me refiero a alias Crespo, quien fue uno de los que hurta el fusil que portaba uno de nuestros hombres cuando ingresan a la camioneta, y con esa desfachatez, y repito, con esa insolidaridad, esa indolencia, registrar los cuerpos, mirar de qué manera se apoderan de sus pertenencias. Aquí el pueblo colombiano no solamente ha rechazado esta actuación, sino también ellos tendrán que acudir ante la justicia, y estamos en ese proceso, Néstor, de ir tras su captura.
General, estos dos sujetos, Andrés Ibarra y Armin Yeltsin, ¿habrían participado en la emboscada?
No lo descartamos. Tenemos otras imágenes que la misma comunidad ha hecho llegar a la policía. Después del sucedido, los hechos salen en huida como cobardes, caminando por un corregimiento cercano al lugar de los hechos. Hoy en la mañana estaremos en la zona de Miranda hablando con la comunidad, porque algunos miembros de la comunidad han pedido hablar con nosotros. Allá vamos a estar para recolectar información y para escucharlos.
¿Quién grabó el video de estos dos señores robando el carro de la policía, robándole sus cosas a los policías muertos?
No le puedo decir quién es esto, pero no solamente nos han llegado esas imágenes, hemos recibido varias imágenes de gente de bien de Miranda que sufrieron por más de 50 años los embates de la violencia y no quieren continuar en ese escenario de violencia. De hecho, ya la situación en este Cauca tan sufrido empieza a cambiar, Néstor. Este grupo de policías que trabajaban que siguen trabajando de manos con la comunidad, llevando ese esfuerzo institucional, básicamente busca eso, que haya un escenario diferente, un futuro promisorio para esas comunidades que tanto han sufrido por esta violencia.
Sí. General, usted nos decía que aparentemente los asesinos de estos tres integrantes de la policía estarían escondidos en un resguardo indígena. ¿Cuántas personas estarían allí y en qué resguardo están?
Sí, la zona es bastante extensa, es el norte del Cauca. Allí hay varios resguardos. Me refiero a cuando menciono que no descartamos la presencia de ellos en zona de resguardo, es porque la misma comunidad que nos ha llamado desde el momento de los hechos para que nosotros acudamos ante la autoridad indígena para que ellos también, como lo han hecho en ocasiones anteriores, capturan responsables de cometer delitos y lo traen ante la justicia, ante la policía, la fiscalía, para que paguen por lo que han cometido. No lo descartamos que estos sujetos...
Pero los indígenas son obligados a protegerlos?
No, los indígenas aquí cada día más expresan esa posición férrea de no permitir criminales en su zona.
No, claro, pero ellos son los que hacen la denuncia de que los tipos, los disidentes de las FARC se metieron allá. Pero ¿por qué siguen allá los señores de las FARC, de los disidentes de las FARC?
En ocasiones llegan a resguardos indígenas, repito, la zona es bastante extensa y los indígenas son los que nos informan y en momentos anteriores han procedido a su retención y entregan a esas personas ante las autoridades. Hemos tenido casos donde se han presentado hechos de hurto de vehículos, de motocicletas, aún de personas que se dedican a la extorsión, y la guardia indígena misma, cuando observa en su territorio personas extrañas, acude a la policía para ir a su captura y, por supuesto, si es un delincuente, llevarlo ante la justicia, Néstor.
Es el general William Saramanca, es el comandante de la policía en la región 4 que queda en el suroccidente de Colombia, sobre la muerte de estos tres policías, uno de ellos un oficial que tiene origen en el departamento del Tolima, dos agentes de la policía que fueron asesinados en esta emboscada en el departamento del Cauca. General Saramanca, gracias, muy amable.
Gracias, Néstor. Cordial saludo.
Muy gracias. Amable. Primera hipótesis, no el ELN, sino disidentes de las FARC, y van y se protegen y se esconden, Ricardo, en un resguardo indígena.
Sí, y falta esclarecer si esa disidencia que ahora se presenta como del ELN, si es o no reconocida por el Comando Central de esa guerrilla. Por ahora dice que no tiene nada que ver, pero como el ELN tiene una diferencia de estructura con las FARC, que es confederada, no debería descartarse en todo caso lo que pueda ser esa participación a muy pocas horas del inicio del cese unilateral y temporal del fuego, porque esto fue en la tarde-noche del sábado.
Y están identificados los ladrones.
Armin Yeltsin.
Los monstruos estos que se atrevieron
a robar. Y Andrés Ibarra.
Esto tiene además, Felipe, recuerdo.
Dice el general.
En el Código Penal esto es un delito.
No, pero claro.
Robar al muerto. Armin Yeltsin, estoy aquí pero viendo la página, se identifica como un estudiante de contaduría pública de la Universidad del Cauca, vive en Miranda. De Miranda Cauca tiene 57 seguidores. Así ha sido identificado o han sido identificados los ladrones, los profanadores. 7 de la mañana.
Néstor,
señor.
Esos, pues, dos cosas muy distintas. La atrocidad de quienes son capaces de hurtar a los muertos, profanar los cadáveres, hurtar las armas que además son de uso privativo de la fuerza pública, eso tiene todo un repertorio de delitos, pero también la dificultad tan grande que ha existido, y hoy es buen día para hacer balances de lo que pasó hace un año con el plebiscito, esa dificultad tan grande de establecer, y pasa aquí y pasa en muchas zonas, ¿cuáles son disidentes de las FARC? ¿Dónde empieza el ELN? ¿En qué casos hubo cambio de brazaletes? Y es lo que pasa aquí, es lo que pasa en el Catatumbo.
También hay puerta giratoria, ¿no?
Es muy dramático porque lo que ocurre, lo acabamos de oír en la declaración del general, que es un hombre con una buena trayectoria en la fuerza pública, pero es un poco a tientas, dando palos de ciego a ver qué hipótesis resulta, y la presencia de la fuerza pública en zonas que eran de las FARC ha sido precaria, ha sido débil, no llegaron como tenían que haber llegado a consolidar zonas en las que supuestamente se iban las FARC y llegaba la paz. Entonces no podemos saber si es que se quedaron disidentes, si son otros, si son los del ELN, si eso fue por cambio de brazaletes, si ese fue un acuerdo entre ELN y FARC, y sigue ese reto que es colosal, que es en las zonas donde estaban las FARC, pues que reine no la presencia de un nuevo grupo armado, sino la presencia del Estado colombiano.
Una nueva columna de disidentes de las FARC, dice el general Saramanca. 7 de la mañana, 29 minutos. Héctor, ¿qué me dice?
Que No, yo iba a decir, Néstor, un poco en el mismo sentido de lo que dice Juan, que realmente es muy preocupante que el Estado colombiano, la fuerza pública, no sea capaz de asumir el control de un territorio que es relativamente pequeño, digamos, y estamos, es difícil geográficamente, etcétera, pero estamos hablando de unas zonas que abandonaron las FARC. La zona de Miranda Cauca es una zona, pues sí, bien, tiene una zona montañosa grande, pero es una zona muy cercana a Cali, realmente, el casco urbano de Miranda está prácticamente una hora de Cali, y la zona esta de normalización que cuidaban los policías desgraciadamente asesinados es una zona que no va a más de 20 minutos del casco urbano, y es una zona además que había estado muy tranquila. Incluso el alcalde permanentemente mencionaba que no había habido homicidios desde que había habido cese del fuego de las FARC, etcétera, y por lo tanto, pues uno supondría que debería ser una zona que está suficientemente controlada como para que no pasen estas desgracias. Y yo sí creo que aquí, digamos, dando ya el siguiente paso después de la implementación del proceso de paz, desarmada las FARC, etcétera, yo sí creo que los colombianos tenemos derecho a pedirle a la fuerza pública, digamos, como cuál es el plan de control territorial de las zonas dejadas
pero
por
además,
las FARC, para que quedemos
además,
tranquilos.
Porque... Héctor, mire, usted que dice que es una zona controlable, eso es cerca Pradera y Florida, eso era donde eran fuertes las FARC. No hay, evidentemente, claro, no hay, o por lo menos no parece haber un plan para contener las bandas que están surgiendo en las zonas en donde eran fuertes estos hombres
de la FARC. Y el ELN era una fuerza marginal en esa zona, prácticamente no existía.
¿Es que?
Y empezó a existir en los últimos años. Entonces, yo sí creo que, digamos, lo que pasa es que toda esta desgracia del debate alrededor del proceso de paz, pues nos hace llevar a que no tengamos una posición unificada, que además fue muy, muy desgraciado todo lo que pasó a partir de este asesinato de estos tres policías en las redes sociales, porque realmente había unas personas que prácticamente hacían una fiesta tratando de derivar de ahí que eso era el fracaso del proceso de paz, que era la paz de Santos, etcétera, etcétera, con una mezquindad enorme. Pero ahí sí, digamos, me parece que el tema de estar tan divididos para enfrentar las situaciones que viene es muy mala. Esas personas, no caen en cuenta que si no hubiese habido proceso de paz de las FARC, a esto estábamos casi que acostumbrados, a que pasaran estas cosas que hoy nos indignan tanto, pues que pasaban esto, 4 o 5 veces mirando, a la semana, no una vez cada cuando.
Ya no mirando al proceso de paz con las FARC, sino con el ELN, la pregunta es qué vamos a hacer, porque es que si esta gente era disidente de las FARC, seguramente van a ser después también disidentes del ELN. Es decir, aquí no hay espíritu de bajarse de la actividad criminal, sino por el contrario, están escudándose de un lado en otro para ver cómo lo continúan. Y desde esa perspectiva, lo que uno pensaría es que ese cese al fuego con el ELN va a ser más complicado. Y va a ser complicado porque no solamente tiene que contener a los originarios del ELN, sino también a estas disidencias de las FARC que han usado ahora el nuevo brazalete, que ya como disidentes de una cosa seguramente serán disidentes de la otra. Y eso va a poner en riesgo y en dificultades ese cese al fuego con el ELN.
Son las 7 de la mañana, 33 minutos. Esa zona de Cauca ha sido siempre el caldo de cultivo de todas las guerras en Colombia. Miranda queda al norte del Cauca, muy cerca al límite con el Valle del Cauca, y allí es donde ocurre esta nueva tragedia. Tres policías asesinados, los asesinos disidentes de las FARC, que van y se esconden en un resguardo indígena, y para completar la escena, llega en el colmo de la salvajada un grupo de ampones, aparentemente también ex-FARC, vinculados con la guerrilla, a robar a los policías muertos. Choro,
pero fíjese usted que ya lo habían dicho varios expertos en el tema cuando se desmovilizaron los paramilitares, pues que acabaron algunos convertidos, muchos, pues miles, en las BACRIM. Y ya también lo habían advertido en su momento los que conocen de los procesos de paz, habían dicho, el país se tiene que preparar para las FACRIM. Son aquellos que no se van a someter y se van a dedicar a delinquir porque no saben hacer.
¿Sabe
más?
¿Cuántas BACRIM hubo al comienzo del proceso, claro, con los paramilitares? Hubo 20. La época de las Águilas Negras, la época de muchos otros grupos. Y hoy todo eso quedó unido en solamente uno, que es el Clan del Golfo.
Exacto.
Y aterrece de la cifra, la que dieron el fin de semana, 7.000 hombres en armas, según la última cifra de la Fiscalía. 7.000 integrantes.
Pues aquí se está produciendo
para las PACRIM
la explosión de esas disidencias, los que no quisieron meterse en el proceso de paz. En segundo, les actualizamos la situación en Las Vegas. El Papa se acaba de pronunciar, lo lamenta, dice que está orando por las víctimas. Hay noticias deportivas también esta semana, que es de Selección Colombia. Ya vamos a Barranquilla.